Ser Podcast.
Terenci Moix fue uno de los personajes más fascinantes de la cultura española y catalana, escritor y periodista, profeta de la contracultura pop, adelantado a su tiempo, sigue siendo una figura de culto que nos regaló momentos inolvidables. Cuando se cumplen 20 años de su muerte, Filmin estrena un documental en formato película en cines y en formato series en su plataforma para rendirle homenaje. En este episodio hablamos con los creadores de Terenci Moix, La fabulación infinita.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Les sèries.
No sé si sóc just ni si he fet mal a ningú. No sé si per cada mil mentides...
Mi família era un disparate, es decir, mi madre era una mujer completamente liberal, yo le debo eso, y en cambio cuando yo aprendí a bailar el rock and roll me llevó a un curandero porque decía que tenía mal de San Vito y había un curandero quitándome las ganas de bailar el rock and roll.
La jungla del segle XX. No he fet treballar els obrers més del que calia, potser, perquè no he estat...
Para mí siempre el amor se ha demostrado a través del sufrimiento del otro. Es decir, yo siempre he tenido la idea de que el que sufría por mí era el que me quería. Fíjate tú, qué bestialidad.
Val a dir que he ignorat a qui et té. No he provocat gaires més llàgrimes.
Puede ser que yo por mi tendencia a idealizar, de hecho, amo a sombras, no a personas.
No he matat per por de la presó.
Pues han pasado 20 años ya desde la muerte de Terenci Moix, uno de los grandes literatos de nuestra historia reciente, una figura que ahora reivindica un nuevo proyecto en la televisión. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, chicos.
Escritor, periodista, profeta de la contracultura pop, adelantado a su tiempo, es el protagonista del nuevo proyecto de Filmin, Terenci Moix, La fabulación infinita. Es un proyecto que se estrena tanto en formato película como en serie documental.
Sí, es una de nuestras plumas más afiladas, fenómeno popular, un literato que no tenía pudor en criticar a las altas esferas de la burguesía catalana. El tiempo ha desdibujado su legado y ahora este documental, que ya ha llegado a los cines y llegará a Filmin en 22 de septiembre, ahonda en su contribución literaria, pero también en los aspectos más íntimos y personales que conformaron una de las personalidades más carismáticas de las letras españolas.
La única forma en que a mí me funcionaba la relación era en una constante búsqueda de mí mismo, y entonces yo solo encontré en mis compañeros de sexo. Y fue una sublimación porque es esa edad en que para mí la homosexualidad era Platón, era Miguel Ángel, era William Shakespeare. Bueno, entonces yo no tenía nada más que eso, la búsqueda de mí mismo y mis compañeros.
Estaba enamorado de Egipto, fumaba constantemente y fue un gran entrevistado, pero no menos buen entrevistador. Una buena forma de acercarse a su universo con mucho material inédito y con los testimonios de personas cercanas al escritor como Luis Antonio de Villena, Núria Esper, Colita, Enric Mayo o Boris Izaguirre.
Y vamos a sumergirnos en el mundo de Terenci Moix con los creadores de este proyecto, con Marta Alayana y Álvaro Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de estar aquí.
Sí, muy bien.
Bueno, sois muy, muy, me sorprende, pero sois muy jóvenes y claro, es la figura de un escritor que quizá en estas nuevas generaciones está un poco más olvidado. La primera pregunta es, ¿cómo llegáis a Terenci Moix o qué os mueve para decir hay que hacer una serie y una película sobre este escritor, nuestro Truman Capote?
Yo creo que esto es mejor que lo responda Álvaro, porque a mí fue él los que me llevaron, pero Álvaro creo que tiene aquí más la palabra para hablar de la génesis.
Bueno, gracias por el halago. Creo que soy menos joven de lo que aparento, sinceramente. Y en cuanto a cómo nace el proyecto, bueno, yo conocí a Terenci, porque cuando Terenci murió yo tenía como 13 años, que es ese momento de la adolescencia en que uno está perdido e intenta como aferrarse a ciertos referentes que te hagan un poco, más libres, ¿no? Sobre todo si has crecido en un ambiente, digamos, como muy conservador, y Terenci para mí fue eso. Y en cuanto a cómo nació el proyecto, yo creo que nació como las mejores cosas en esta vida y también las peores, en una reunión de amigos con Gin Tonics Mediante, donde comentábamos un documental que seguramente os sonará y conoceréis, que es Anatomía de un Dandy, y hablando de la figura de Francisco Umbral, tal, uno de nosotros dijo, ¿y sabes quién tiene también un documental? Terenci Moix. Y ahí fue cuando decidimos ponernos manos a la obra y no esperar a que lo hiciera otra persona, y aquí estamos 2 años después.
Hablabais en la presentación del proyecto, como ha dicho Pepa, de Terenci como del capote español. Era un pionero, un hombre muy moderno, muy avanzado a su tiempo, pero que también tenía muchas vinculaciones con el presente, más de las que parece, a pesar de que ya lleve 20 años fallecido. ¿Cómo se interpreta la figura de Terenci en 2023? ¿Cómo ha envejecido su legado?
Yo creo que tiene como tres rasgos, sobre todo, que lo conectan un montón con la contemporaneidad. El primero es la manera que tenía él de saber vender su arte, ¿no? De nunca acababa, o sea, empezó yo creo siendo como un escritor muy transgresor, pero en el momento en el que hizo yo creo el cambio del catalán al castellano, puso también como un poco por delante el vender, ¿no? Y el que su obra también pueda como darle de comer y ser un escritor mediático. Y esa mezcla que hacía como de la obra como más comercial y la obra como más culta, por así decirlo, eso es algo como yo creo que es como muy contemporáneo. También el personaje, ¿no? La máscara, el llamarse pues de Ramón a Terenci, el cómo se vendía, cómo se hacía, cómo se enseñaba al resto y lo que escondía también eso. Y luego un poco pues el hombre libre que fue desde el principio y de transgresor, ¿no? Fue como el primer escritor abiertamente gay en una época en la que era como muy difícil mostrarse como tan abiertamente como lo hizo él, ¿no? Entonces esas tres cosas creemos que son como unas cosas que como las tres cosas que conectan mucho con nuestro presente y desde las que se revisita, ¿no? Porque al final sí que nosotros somos muy jóvenes, pero como nuestra mirada está anclada al presente y revisitamos como lo que a nosotros también nos apela y lo que le damos como más valor en esta historia.
Yo antes mencionaba a Umbral, ahora no se trata de contraponer a nadie ni de ponerlos a competir, pero sí que es verdad que Umbral, que es muy parecido a Terenci, porque también se inventó un personaje, el personaje que se inventa de dandy así como refinado, mujeriego, yo creo que a ojos del 2023 ha quedado muy obsoleto, por no decir incluso un poco casposo. Y Terenci no.
Lo puedes decir, en este programa.
Pues perfecto, ha quedado como un poco casposo. Y Terenci no, porque el personaje que se construyó Terenci, ese personaje tan libre, tan descarado, tan abiertamente homosexual, yo creo que a ojos del 2023 incluso es más actual que en su época, porque en su época fue un avanzado y ahora yo creo que el personaje de Terenci estaría como mucho más integrado.
Total, y sobre todo esa parte mediática que al final parece, o sea, lo que me ha gustado lo que decías de esa parte de alta cultura, ¿no? Y baja cultura en esa definición absurda, pero que se sigue usando, y sin embargo cómo él lleva a la televisión, que es el lugar donde las amas de casa están viendo la tele, donde mucha gente está viendo la tele, y lleva esa literatura a través de esa manera de contar las cosas, ¿no? Es casi, no sé, era un showman también, o sea, tenía mucho de comunicador.
Bueno, la literatura y el cine, que no lo olvidemos. O sea, Terenci fue un gran pedagogo. Llevó a las masas, digamos, ciertos artes, como por ejemplo el cómic también, que en los años 70 estaba como bastante olvidado y marginado, lo llevó precisamente a que la gente lo conociera a través de los medios de comunicación. Él quería muchísimo los medios de comunicación porque él lo que quería hacer era inmensamente popular. Hay una frase que le dijo Terenci a Boris Izaguirre que a mí me gusta mucho y es puedes ser escritor en cualquier momento, pero solo tienes un momento para ser una superestrella. Y yo creo que esa frase define mucho a Terenci.
Bueno, contáis en el documental con testimonios de muchos artistas, de muchas personas cercanas a Terenci, precisamente de Boris Izaguirre, Nuria Esper, la fotógrafa Colita, algunos de sus familiares, como su prima Vicky Mois, el actor Enric Mayó, que fue su pareja durante casi 15 años. ¿Cómo ha sido esta recopilación de testimonios? ¿Os ha costado? ¿Ha habido gente que no ha querido hablar? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Yo creo que muy bonito porque ha sido como un poco al final, yo creo que es la primera vez que hacemos algo así, que es como construir la memoria de alguien que ya no está, ¿no? Y a partir de pues testimonios de personas que lo conocen y también como del material de archivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero fue muy bonito poder hacer como todo lo que es el árbol de, vale, qué personas pueden hablarnos y también qué nos pueden decir y vamos a ver, vale, este fragmento de su vida lo tenemos más vacío, pues a ver a quién podemos encontrar que nos hable de esto. Y eso fue una parte muy bonita del desarrollo del proyecto, como con todas las listas de posibles. Y sí que es verdad que hay gente como que hemos echado en falta.
Sí, hay gente que nos dijo que no, pero no pasa nada, gestionamos muy bien el rechazo, así que no hay ningún tipo de problema.
Es también parte de nuestra generación.
Exacto.
Y es curioso porque sí que habláis también de la infancia de Terence, y que, bueno, fue una infancia muy característica, ¿no? Él decía que sin amigos, su hermano que falleció muy joven, y cómo la ficción fue un refugio. Y luego la máscara, o sea, la ficción y la máscara como lo que se parapetaba detrás de él.
Es que yo creo que para entender a Terence tienes que situarte en la Barcelona de los años 50, una Barcelona gris y pobre de la posguerra, y en un niño que de pronto entra al cine y se queda absolutamente fascinado y se da cuenta, como el protagonista de La noche americana de Truffaut, que la vida es aburrida cuando no dolorosa y que todo es mucho mejor en una sala de cine. Y a partir de ahí es cuando Terence decide vivir más en la ficción que en la realidad. Es cuando renuncia a su nombre original, que es Ramón, adopta el de Terence y vive acorde a unos ideales que solo pueden estar sujetos en la ficción.
Otro de sus rasgos característicos era un poco esa convivencia, ¿no?, de la cultura alta, de la cultura popular, que era una constante además en sus entrevistas y en su forma de expresarse. El documental también incluye material de archivo de entrevistas que le hicieron, por ejemplo, Mercedes Milá o Jesús Quintero, como esta.
Tu madre, por otro lado, tú explicas en el libro, hablas de el amante de tu madre.
Sí, y lo digo con orgullo. Es decir, mi madre era una mujer inteligente que siempre se vio engañada por mi padre, constantemente. Y en un momento determinado, mi madre decidió que esto se había terminado, cosa que recomiendo a todas las señoras que nos están escuchando, que pueden estar en la misma condición que mi madre.
Es maravilloso el consejo, que deberían ponerlo en prime time todo el rato ahora mismo. Claro, hay otra cosa más en este binomio, ¿no?, que es formar parte de la burguesía y criticar a la propia burguesía, ¿no? Eso también era Terence.
Sí, yo creo que como desde los primeros libros, desde el día que murió Marilyn, yo creo, ¿no?, que ya hace eso de cómo una familia de clase baja se va convirtiendo en una familia como más burguesa y desde ese punto de vista como critica. Y eso yo creo que es algo que nunca le ha dado miedo a hacer. Siempre ha tenido como esa irreverencia y esa valentía, ¿no?, que yo creo que eso se ve durante todo el documental.
Y eso lo hacía con todo. O sea, yo creo que Terence sufría de cierta bipolaridad, así en broma, porque, por ejemplo, él deseaba integrarse dentro de la alta sociedad madrileña, ser amigo de Isabel Preisler y toda esta gente. Pero luego de pronto te escribió una cosa como Chulas y famosas, que es una sátira de ese mundo. Entonces, al final no sabes muy bien si lo que quería era integrarse en ese mundo como pleno miembro o quería hacerlo para satirizarlo.
Claro.
Esto también es muy capotiano. También lo hizo Capote con Primeras Atendidas, cuando lo que hizo fue satirizar también a toda la sociedad neoyorquina de su época.
Hemos hablado de ese refugio, ¿no?, de Terence en la ficción, de la máscara, del personaje que se creó durante toda su vida. Vuestro proyecto se llama La Fabulación Infinita, precisamente por esa fábula, ¿no?, en la que se convirtió su vida. ¿Es posible, vosotros que ya habéis desarrollado el proyecto, creéis que se puede conocer verdaderamente a Terence o siempre va a ser un personaje y nunca vas a saber dónde están los límites de la realidad y la ficción?
Yo creo, o sea, yo la sensación que tengo es que obviamente lo conocemos mucho más de cuando empezamos, pero aún sigue a día de hoy como sorprendiéndome comentarios como de gente que el otro día me llamó, no te lo conté, el otro día me llamó su estilista de Más estrellas en el cielo contándome, sí, que cómo no la habíamos llamado para el documento. Bueno, el caso, como que estuvimos hablando y aún me sorprendía cosas que me había contado que después de tanto tiempo, de que yo pensaba que ya como conocíamos todo, ¿no? Entonces, es una persona muy poliédrica y como muy magnética y siempre como que tiene cosas que yo creo que se guardaba y que es como una cajita de muñecas rusas, ¿no?, que va saliendo como más y más.
Tenéis que hacer ahora lo que ha faltado, ¿no?, el estilista. Sí. Ahora hay que hacer una segunda parte. Antes lo mencionabais, ¿no?, que al final lo que de alguna manera lo conecta con el presente es que hizo pública su homosexualidad, que no hubo debate en torno a eso, sino que simplemente fue uno de los primeros en hacerlo en la televisión, en la vida literaria. Sin embargo, es verdad que el documental, la cosa del activismo, no queda claro si lo hizo por activismo o simplemente porque era así. O sea, no sé, un poco, vamos a escuchar una parte.
O sea, yo creo que el señor que se quiera vestir de andaluza iba, pues está en su derecho, pero yo creo que el problema de la homosexualidad es mucho más profundo. Yo pienso en ese muchacho de 14 años que está en una oficina temiendo que alguien lo descubra o ese señor casado con tres hijos que tiene eso.
O esa mujer,
¿por qué no? Entonces creo que se banaliza pensando que es que, bueno, pues que el homosexual es un señor que está en un cabaret.
¿Cómo fue la relación de Terenci con lo político de su orientación sexual?
Es verdad que Terenci creo que es uno de los grandes referentes LGTBIQ+ que tenemos en este país, pero nunca fue, como por ejemplo Ocaña, por activismo, sino por narcisismo, que es una cosa muy diferente. O sea, Terenci hace pública su homosexualidad prácticamente cuando Enric Mayo le deja en el 84 y él sale en medios de comunicación, en entrevistas en TV3, en entrevistas con Mercedes Milá, roto de dolor. Y esto causa que incluso a la gente por la calle le diga, hostia, Terenci, cuánto daño te han hecho, lo siento mucho, tal. Y de alguna manera esa ruptura normalizó el hecho de que existían parejas del mismo sexo en España y que esas parejas también sufrían.
Rompían.
Y también rompían. Exacto. Y lo hizo porque era un egocéntrico absoluto que lo que necesitaba era hablar de su vida y ser el centro de las conversaciones. Y al final la homosexualidad formaba parte de él, por tanto eso tenía que formar también parte de la conversación pública, por así decirlo. Quiero mencionar una cosa antes que has dicho, porque en el documental es verdad que no es el tema que más se aborda, porque el documental dura 90 minutos, lo estrenamos el día 15 en cines, espero que todo el mundo vaya a verlo, pero también el 22 se estrena una serie de 4 capítulos, de más de 3 horas en Filming, donde, bueno, todos los temas que aparecen en la serie están, en la película están más desarrollados, y hay algunos que directamente no aparecen, que sí están presentes en el formato capitular.
Tengo entendido que también trabajasteis para la preparación del documental en la dimensión política de Terenci Moix, la relación que tuvo un poco a veces conflictiva tanto con la burguesía como con el catalanismo. ¿Cómo era él ideológica y políticamente?
Bueno, era una persona de izquierdas que detestaba profundamente a Jordi Pujol. O sea, de hecho, no podía verlo. O sea, en eso también
sí
fue un avanzado.
Un momento, sí.
Bueno,
¿no?
tuvieron un momento de amistad, sí. Es verdad. De hecho, hay una anécdota que nos contaron, que no aparece en el documental, que es que Terenci le dejó a Marta Ferrusola unos VHS de su videoteca particular. Y Marta Ferrusola se los devolvió en un centro como de mesa con unas flores y tal. Pero claro, había agua debajo del centro y eso jodió las películas a Terenci. Y eso a Terenci no le gustó nada. Yo creo que más que una cuestión política, era una cuestión personal, esa especie como de enfrentamiento contra Jordi Pujol, que además ahí están los artículos en El País y tal, arremetiendo fuertemente contra él.
Pero es verdad, si ahora mirara todo lo que ha llovido desde entonces, diríamos, Terenci nos avisó.
Exacto. Estaría contentísimo en estos momentos.
Habéis mencionado y se habla mucho en el documental y en la serie de, bueno, ese conflicto interno, ¿no? Entre ganar dinero, entre qué tipo de literatura hacer. ¿De alguna manera eso le infravaloró en el mundo literario? O sea, ¿hizo que solo se recordara la parte más mainstream o la parte más su última etapa, digamos, literaria?
Claro, yo creo que desde el 86 es, ¿no? Uh-huh. Cuando gana el Premio Planeta. Yo creo que desde entonces sí que se vuelve como un escritor muy mainstream, y eso también le ha llevado como a lo que comentamos en el documental, ¿no? Que Luis Antonio Villena lo decía, que hacía libros como para ganar dinero y seguir como cobrando y poder, tenía un ritmo de vida de ser un derrochador absoluto. Entonces los adelantos que le daban ya se los había gastado, entonces tenía que escribir otra novela como para poder pagarlo, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de esa época sí que diría que fue como más conocido por este tipo de novelas, pero claro, tiene desde los 60 hasta los años 80 tienen como unas novelas que son espectaculares, y todas sus memorias también que se recuerdan poco, pero...
Y creo que en parte es la razón de que ahora mismo haya caído un poco en el olvido. Es decir, la obra de Terenci se apoyaba mucho en el personaje que se había construido Terenci, las apariciones públicas, claro, de Terenci, la presencia mediática de Terenci. Y una vez desaparecido Terenci, es verdad que la obra pues también se ha tambaleado, por así decirlo.
¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado, que no lo sé, cómo ha cambiado vuestra visión de Terenci después de hacer este proyecto? No sé si tenéis una idea preconcebida y después de sumergiros un poco en su vida, con tantos testimonios, ¿la habéis pulido, la habéis modificado? ¿Cómo ha sido?
¿Tenéis síndrome de Estocolmo?
No, yo me acuerdo de pasar por muchos... como por de quererle, de odiarle, de luego volverle a querer. O sea, yo creo que lo bonito que tiene el documental es que es muy sincero y muy honesto con cómo es realmente. O sea, no es una alabanza y ya está, sino como que nos adentramos, yo creo, con valentía pues a todos los testimonios, tanto los que hablan más de la parte como más oscura que todos tenemos, eso, humano, y también la más luminosa, ¿no? Yo le he acabado cogiendo muchísimo cariño, no lo conocía tanto. Siento que ahora es como que casi que lo conocemos, ¿no? Parece.
Yo siento que es mi mejor amigo, o sea, después de tanto tiempo sumergido en su vida y tal, sí.
Bueno, no quedes con más amigos por un tiempo, descansa, o sea que entre Gin Tonics te surja otro documental. No, nos ha encantado teneros, muchísimas gracias y enhorabuena por el
muchísimas
documental
gracias
y la
a
serie.
Es un placer estar aquí.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.